Bienvenidos al episodio 112 de Bean Level, el podcast semanal sobre Bean y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor Bean, y hoy vamos a hablar de reformas con Revit. Pues sí, tengo que reconocer que no estaba nada inspirado cuando me tocaba escribir las notas de este episodio y casualmente me acabo de comprar mi primera vivienda de segunda mano a reformar. Una reforma integral, toda la tabiquería interior va fuera, de hecho, y claro, como no podía ser de otra forma, me he encargado yo mismo, junto con mi mujer, del nuevo diseño y por supuesto todo en Revit. Y la verdad es que, quitando el trabajo colaborativo, el trabajo con vínculos y copiar y supervisar, el uso de masas y formas orgánicas, creo que he necesitado usar casi todas las herramientas que normalmente se etiquetan de avanzadas dentro de Revit para hacer este mini proyecto. Estamos hablando de 107 metros cuadrados construidos. Y mientras estaba ahí con Revit, usando piezas, usando fases, opciones de diseño, todas estas cosas, me acordaba de vez en cuando y me sonreía de esa época, porque la verdad es que ahora ya no lo escucho tanto, en la que se decía mucho aquello de que el BIM era para proyectos grandes, pero que para una unifamiliar era algo así como matar moscas a cañonazos. Entonces, yo personalmente no me imagino haciendo este proyecto de la reforma de mi vivienda en AutoCAD. Puede que no hagan falta CDs, EIRs, BEPS, niveles de información, ISOs, pero trabajar con Revit, si lo dominas, puede marcar la diferencia incluso en proyectos de reforma o obra nueva de unifamiliares y otros edificios pequeñitos. Y de hecho estoy convencido de que para proyectos de decoración importantes también puede marcar la diferencia usar Revit. Así que hoy, en este episodio, vamos a hacer un repaso a todo el proceso que he seguido yo para reformar mi propia vivienda, comentando el uso de cada una de las herramientas y dando algún truco. Pues bien, lo primero, al tratarse de una reforma, tenemos que empezar por dibujar, por modelar el estado actual de la vivienda, y aquí la herramienta protagonista dentro de Revit que he usado han sido las fases. Porque no he usado escaneado láser para una reforma, en la que además casi todo era demoler, aunque tengo que reconocer que estuve tentado de usar la cámara LiDAR del iPhone 13 de mi suegro, y luego esa malla que genera el iPhone, pasarla por Recap para tener una nube de puntos, eso meterlo en Revit, calcar, pero la verdad es que no tengo tanto tiempo libre, porque además de la reforma, pues tengo que seguir con mis obligaciones de trabajo, en casa, el podcast, etc. Así que lo descarté. Además, no quería invertir tiempo en eso y luego ver que la calidad de la malla del iPhone 13 pues no era tan buena y lo que sea. Así que, ¿cómo hice el estado actual? Pues una foto de un plano con cotas del antiguo propietario enviada por WhatsApp. Esa foto la metí en Revit, la escalé como pude y fui calcando los muros y las carpinterías que se veían en esa foto. Luego, evidentemente, cuando ya compramos la casa y tuvimos las llaves, pues con un medidor láser, el Bosch GLM50C, comprobamos todas las medidas, reajustamos y ya tuvimos modelado todos los muros y carpinterías de la vivienda tal y como está ahora, porque la reforma no ha empezado todavía. Entonces, aquí para todo esto, más allá de modelar muros, suelos y puertas, la clave está en usar la herramienta Fase. ¿Por qué? Porque permite modelar todo lo que está en estado actual como en una especie de capa, entre comillas, independiente, para no perderlo cuando vaya a modelar todo lo nuevo, pero también me permite seleccionar qué elementos son a demoler y cuáles se quedan. Y esto es muy útil para montar planos de demolición, en los que, por ejemplo, se vean los elementos a demoler en rojo, los que se quedan en su color normal, etc. Y también para obtener las mediciones de todas las partidas de demolición y una estimación de volumen de residuos y acarreo de escombros. Que ustedes dirán, bueno, Iván, esto tampoco es tan importante. Bueno, no es tan importante, pero es entre el 5 y el 10% del presupuesto. Así que cuidado. Entonces, ¿cómo configurar las fases? Lo más importante aquí es que solo hay que crear dos fases. Una para el estado inicial, o el estado actual, como lo queramos llamar, y una para el estado definitivo o estado reformado. Y recalco esto porque un error muy habitual con el uso de fases es crear una fase de demoliciones independiente, ¿no? Y esto es un error, y vamos a decir casi que un error grave, porque las fases son para estados terminados, no para tareas. La herramienta Fases no es un mini planificador de la obra dentro de Revit, sino que es para esa fotografía de el edificio estaba así antes y así está al final. O si estamos haciendo un edificio en varias fases, pues esta es la fase 1 del edificio, esta es la fase 2, que aquí ampliamos los garajes, y esta es la fase 3, que es la torre 2. Pero no es para meter subfases. Se puede hacer, hay quien lo hace sobre todo, por ejemplo, para el tema de movimiento de tierra, si quiere ir teniendo los desmontes poco a poco, pero ya cuando nos metemos en el tema de reformas es un error, y es un error fundamentalmente por un tema de mediciones, y es que tendríamos duplicidad de medición si demolemos carpinterías y luego ponemos otras nuevas en el mismo sitio. Porque para Revit, en esa fase de demolición mal creada, al eliminar la ventana o la puerta, digamos que Revit tapiaría el hueco, y eso serían metros cuadrados de muro nuevo, y luego en la fase de estado final, donde colocas esa carpintería nueva, Revit volvería a demoler ese tapiado que acaba de hacer en la fase anterior. Con lo cual tendrías más medición de muro nuevo y más medición de muro a demoler. Así que en Revit, estemos en una reforma, estemos en una obra nueva, las fases son estados finitos. Bien, además de tener configuradas estas dos fases, estado inicial y estado reformado, la otra cosa que es muy recomendable configurar cuando estamos usando fases es el tema de los filtros. Podemos crear filtros de fases para que luego en las vistas, cuando estemos trabajando, con un simple clic podamos ver solamente aquello que necesitamos en cada momento. ¿Qué filtros me he creado yo? ¿Qué filtros les recomiendo yo que creen para un proyecto de reforma? Pues serían al menos tres. Un filtro lo llamo definitivo y en ese filtro le digo muéstrame solo lo nuevo y de lo existente lo que no derribo. Luego otro filtro que llamo demolición, en el que le digo muéstrame solo lo derribado con colores rojos y lo existente que se queda con colores normales. Y un tercer filtro que lo llamo superpuesto, donde digo muéstrame lo existente que se queda con colores normales, lo nuevo me lo pones en azul y lo derribado me lo pones en rojo. ¿Por qué creo este tercer filtro en el que estoy, digamos, viendo lo antiguo y lo nuevo todo mezclado? Pues porque me resulta muy útil para comprobaciones y para hacerme una idea del tamaño de los espacios nuevos conociendo solo los antiguos. Porque claro, yo he visitado la vivienda, sé cómo de grande es el salón, sé cómo de grande es la cocina y con esas dimensiones en mi cabeza, si superpongo los tabiques nuevos con los viejos, puedo hacerme una idea más fácil del espacio en el que estoy trabajando. Quizás para los que estamos todo el día con Revit y tenemos mucha capacidad espacial nos lo podemos imaginar más fácil, pero para las personas con menos capacidad espacial, pues el ver superpuesto dónde estaba el tabique antes y dónde se va a quedar ahora el nuevo, pues les ayuda bastante. Entonces, esta configuración está en gestionar fases, en la primera pestaña es donde creamos las distintas fases que necesitamos, y en la segunda y tercera pestaña, que hay tres, es donde por un lado creamos los filtros y en el otro configuramos cómo queremos que se vea cada filtro. Es decir, cuando yo le digo que quiero que se vea esto en rojo o esto en azul, es algo que configuramos en esa tercera pestaña que se llama modificaciones de gráfico, y ahí elegimos colores, sombreados, en corte, en proyección, todo eso. ¿Trucos de modelado para esta parte del estado actual y luego demoler y demás? Muy poquito, simplemente dos. Uno, si hay un muro que vamos a querer demoler parcialmente, imagínense, un muro que mide 10 metros y de esos 10 metros vamos a demoler 4, pero vamos a dejar los otros 6 para la reforma. Pues si vamos a hacer eso, sería interesante modelarlos ya de entrada partidos. Es decir, modelas un muro de 4 y luego modelas un muro de 6. O si no, puedes dibujarlo del tirón, dibujar un único muro de 10 metros y luego con la herramienta dividir elemento, partirlo por ese sitio antes de darle a demoler. Esto más o menos, si tú con el estado actual dibujado ya tienes claro lo que vas a demoler, pues mientras dibujabas ese estado actual puedes ir partiéndolo para luego demoler más rápido, que al final demoler es cambiarle un parámetro a ese muro y decirle fase de demolición y eliges la fase que tú quieras, ¿no? Y el otro pequeño truco que podemos tener aquí es si hay sitios donde vas a demoler alicatados, pero vas a dejar el muro. Entonces, aquí la recomendación es que el alicatado a demoler lo dibujen aparte, no como una capa más del muro que se queda. Porque sí que es verdad que esto lo podrían hacer con piezas. De hecho, los vídeos que tengo en YouTube sobre piezas ponía precisamente este ejemplo, ¿no? Oye, no dibujes el alicatado aparte porque luego creas piezas y demueles solamente la pieza de alicatado. Pero realmente en una obra de reforma algo tan pequeño no merece la pena estar creando tipos de muros con y sin alicatado para los muros existentes y luego estar haciendo temas de piezas en temas de demolición. Eso vamos a ver luego que es muy útil para las mediciones de lo que es la obra nueva, pero para algo que vas a demoler y que no le vas a dar más seguimiento, pues no tiene mayor interés. Lo que sí sería interesante es, si tú ya sabes que donde estás quitando ese alicatado viejo vas a poner uno nuevo, el nuevo sí méteselo al muro existente. Que ya sé que suena un poco raro porque estarías en el estado actual dibujando alicatados nuevos, pero el alicatado nuevo que sí que se queda es mucho más cómodo moverlo con todo el paquete del muro y demás y luego solamente hacer piezas cuando queramos mediciones al final. Así que ahí queda eso. Alicatados a demoler, dibújenlos como un muro aparte y alicatados nuevos, déjenlos ya incluidos directamente en el muro existente. Bien, hasta aquí digamos que ya tengo mi estado actual modelado, con mis muros, con mis alicatados, todo perfectamente definido y demolido todo lo que no quiero. Y además estoy en una vista con mi filtro de definitivo en la que casi que tengo lienzo en blanco con los muros perimetrales. Empezamos a dibujar y ¿qué pasa? Que se nos ocurren varias ideas. En mi caso tenía tres grandes zonas de duda, ¿no? Una era si hacer los baños más anchos a cambio de tener menos armario en el dormitorio 1 y menos superficie general en el dormitorio 2 o al revés, tener los dormitorios más grandes y los baños un poco más estrechos. Luego, otra gran zona de duda era las distintas distribuciones que se me ocurrían en el trío formado por el salón-comedor Solana, que es Solana, si hay alguien que no entiende la palabra Solana, es esa habitación donde suele ir la lavadora, la secadora, el calentador, donde tienes un espacio para tender la ropa, a eso me refiero, aquí en mi zona se llama Solana, que aquí pues tenía la duda de, oye, hago la Solana más grande y algo menos de salón, con lo cual tengo que cambiar la distribución de dónde va la mesa y dónde va la tele, o hago una Solana más estrecha y entonces pongo la secadora encima de la lavadora. Pues todas estas cuestiones, que evidentemente si estamos acostumbrados a hacer proyectos medianos, proyectos grandes, pues en estas cosas no terminas de pensar, pero aquí estamos hablando a nivel de escala reforma, a nivel de escala unifamiliar, y son las cosas que el cliente puede querer definir. Oye, no me gusta la lavadora encima de la secadora. ¿Por qué? Pues porque soy bajito, lo que sea, ¿vale? Mil historias. Y luego la tercera zona de conflicto donde tenía muchas ideas era en la cocina. De hecho, en la cocina, ahora les contaré, tuve hasta 18 opciones porque tenía cocina cerrada, cocina abierta, con isla grande, con isla pequeña, sin isla, con torre horno micro, sin torre horno micro, con la torre horno micro en un lado, en otro, que esto evidentemente porque era el proyecto de mi casa, hice 18 opciones. Para un cliente haría 5 o 6 como mucho y al cliente le enseñas 3 o 4 y ya. Entonces, claro, en toda esta casuística, esto hacerlo en AutoCAD, por ejemplo, sería copiar una y otra vez la planta y empezar a mover cosas, hacerlo solamente en planta, no tenerlo en 3D y demás. Pero en Revit tenemos una herramienta que es opciones de diseño. Ya hemos hablado de ella en el episodio 85, en el que hablábamos de Revit en la etapa inicial. Y también hablamos de esta herramienta en el episodio 61 de rendimiento en Revit. Porque opciones de diseño está muy bien, es muy potente, pero también consume muchos recursos. O sea que es una herramienta que tenemos que tener vigilada. Por si a alguien le suena chino esta herramienta de opciones de diseño, tiene esos dos episodios para escucharlos. También les dejo una imagen en las notas del programa en las que pongo uno de los ejemplos reales de mi vivienda y era que teníamos dudas en el baño principal de si poner el muro que separaba el plato de ducha del inodoro, hacerlo hasta el techo o hacerlo simplemente de 1 metro de alto, un murete. Ya sé que es una decisión tonta, pero es una decisión que teníamos que dibujarla para poder verla en un 3D y decidir cuál nos gustaba más. Que por cierto, al final nos gustó más la opción del muro a 1 metro. Y luego en la parte de arriba pues pondremos una mampara o lo que sea. Pero de nuevo, son cosas tontas, pero que si tú eres un arquitecto o un decorador que se dedica a hacer proyectos de reformas para un cliente, le enseñas unos isométricos como el que pueden ver en las notas del programa y el cliente entiende rápidamente cuál de las dos opciones le conviene más. Porque en muchas ocasiones, esto es lo típico de que tú como técnico no necesitas dibujar en 3D el muro pequeño para saber que el muro pequeño le conviene más. Pero hasta que el cliente no lo ve, no va a estar de acuerdo contigo. Pues bien, ¿cómo se hace todo esto de las opciones? Pues bien, para todo esto, opciones de diseño es una herramienta muy potente. Aquí, un aviso, en este tipo de proyectos puedes abusar de esta herramienta, porque al final, en mi caso, pues era una reforma de 107 metros cuadrados y a nivel de rendimiento, de software y de que el archivo ocupase mucho o poco, me lo podía permitir. En un proyecto mucho más grande, insisto una vez más, es una herramienta que hay que tener controlada. Bien, la configuración es mucho más sencilla que en el caso de las fases, simplemente es pestaña gestionar, opciones de diseño, nuevo conjunto y le pones un nombre y luego en la vista en la que quieras modelar, en la barra inferior, pues seleccionas en qué opción de ese conjunto quieres dibujar, ¿vale? También funciona con tablas, cuando tienes opciones de diseño puedes ver el listado de todo lo que está fuera de las opciones y en la opción que tienes elegida. Y también a la hora de montar planos, pues puedes tener un plano con dos ventanas gráficas. Una ventana gráfica con una vista de la opción 1 y una ventana gráfica con la vista de la opción 2. Para poder hacer eso, simplemente hay que dejar fijada la opción que quieres que se vea en VV, porque si no la dejas fijada, cada vez que en la barra inferior cambies para dibujar en una o en otra, pues el plano se te iría modificando. Lo importante con opciones de diseño no es tanto la complejidad de la configuración, que como vemos es ir creando conjuntos y opciones y ponerles un nombre, sino entender que tenemos que crear tantos conjuntos como problemas a analizar. En mi caso, creé 3. Un conjunto que se llamaba posibles baños y en el que tenía opción 1, 2, 3, las que fueran. Otro conjunto que se llamaba posibles cocinas y de nuevo opciones 1, 2, 3 hasta la 18. Y otro conjunto que se llamaba posible solana. Y de nuevo, dentro de esa, opciones 1, 2, 3. ¿Esto qué nos permite? Pues nos permite seguir avanzando en las partes del diseño que no tienen nada que ver con esos puntos de indecisión. Y además también nos permite mezclar opciones de distintos problemas. Por ejemplo, en mi caso, el que la solana fuera más grande o más pequeña también afectaba a la cocina. Entonces yo podía hacer combinaciones como solana 2 con cocina 3 y ver si me gustaba el resultado. Y todo esto sin tener que tener varios archivos repitiendo una y otra vez la misma combinación porque el tercero en discordia no lo tengo dibujado y demás, sino un único archivo, un único dibujo y como en una capa aparte vas dibujando las otras opciones. Así que herramienta que no todo el mundo conoce, pero herramienta muy útil y muy necesaria en este tipo de proyectos en los que hay mucho feedback con el cliente de lo que le gusta, de lo que no le gusta, de que al tener ese trato tan cercano de un proyecto pequeño, pues se involucra mucho en toma de decisiones de diseño y demás. Y bien, volvemos enseguida con mi reforma, pero antes tenemos que hablar de nuestro patrocinador, MecaBIM y sus servicios de outsourcing BIM. ¿Eres el BIM manager de una promotora, una constructora, un fabricante, una empresa del sector hotelero, retail, etcétera? Entonces, seguramente tengas un departamento muy pequeño, si es que no estás solo, y habrá ciertos momentos en los que necesitas crear un montón de familias, auditar muchos modelos, muchas de estas tareas que se van acumulando. Pues si ves que no das abasto, aquí puedes contar con la oficina técnica de MecaBIM, un equipo de expertos en modelado de cualquier disciplina, pero también en labores de coordinación, configuración y gestión de CDE, elaboración de requisitos BIM y BEPS, plantillas, y recuerda que, además, tienen unos precios imbatibles por el simple hecho de que en Argentina los costes son menores a los de Europa. Así que no te lo pienses, si necesitas outsourcing BIM, MecaBIM tiene la mejor relación calidad-precio del mercado. Entra en su web, que te dejo en las notas del programa, y contacta con ellos. Bien, volvemos a la reforma de mi vivienda. Ya tenemos una distribución hecha, ya hemos analizado todas las opciones de diseño y hemos elegido la que nos han gustado, hemos eliminado las opciones secundarias. Imagínense lo que podía ocupar en el archivo 18 cocinas modeladas completamente con todos sus muebles, con el extractor, con las encimeras y demás. Entonces, eliges la cocina, que al final ganó la 14, pero con una pequeña modificación en el especiero. En vez de 20 pusimos el de 15. Fíjense hasta qué nivel de friquismo hemos definido la reforma. Pero eso, una vez elegidas, todas las demás fuera y se nos quedó el archivo mucho más liviano. Bien, con todo eso claro, una parte importante que forma parte de la distribución era decidir ya más el tema de instalaciones, dónde van las luminarias, pero también dónde van los interruptores, dónde van los enchufes. Una cosa que para ese cliente que se está haciendo su vivienda o para esa reforma, pues son temas importantes también. Y aquí, aunque Revit tiene plugins propios y de terceros para hacer análisis de iluminación, la verdad es que me dio pereza el tener que estar configurando familias con los archivos IES, que es donde te viene pues, como cómo se expande la luz según el tipo de luminaria. Y como digo, no tenía tiempo, yo en mi caso, porque era algo que hacía en mis ratos libres, porque era mi proyecto personal, pero para un arquitecto, para un decorador, tampoco puede estar afinando tanto en estos proyectos que son tan pequeños. Entonces aquí digamos que me salí de Revit y me fui a una solución muy conocida, potente y gratuita, que es Dialux. Que, ojo, no confundir con Dalux, que es esa herramienta en la nube que sirve como CDE para crear incidencias, tiene una herramienta para el móvil, para obra, un visor muy potente. No, no estamos hablando de eso, estamos hablando de Dialux, que supongo que muchos conocerán incluso más a esta, Dialux, que a la propia Dalux porque lleva muchos más años. De todas formas, les dejo el enlace en las notas del programa. Y lo bueno de esta herramienta, además de ser gratuita y potente, es que prácticamente todos los fabricantes de luminarias del mundo tienen sus catálogos ya creados compatibles con este software. Yo personalmente sabía que existía, pero no lo había usado nunca. Pero bueno, un par de vídeos en YouTube y listo, ¿no? Que se note que somos expertos en software de diseño. Me lancé a la piscina con esos par de vídeos en YouTube. Al principio algunos detallitos de visualización me costaron un poco, pero nada más. Es una herramienta que te permite importar en IFC, formato 2x3, así que yo desde Revit, sin tampoco muchísima configuración porque no me importaba la información asociada a los objetos, sino solamente la geometría, exporté desde Revit a este formato. Además, en Dialux funciona muy bien, detecta incluso todas las habitaciones. Y lo único aquí por agilidad es que en Revit me dejé una vista 3D con el nombre de Dialux para ir exportando distintas opciones que se me fueran ocurriendo de lo que es la geometría de los muros, la ubicación de los muebles, que para este tipo de análisis pues también puede incidir y demás. Lo bueno de esto, que el IFC 2x3 funciona bien, o por lo menos lo suficientemente bien, y en Dialux te ahorras todo el trabajo de modelado, porque en Dialux tiene herramientas para modelar, pero yo en Dialux realmente hice 4 cosas. Una, cambiar los colores de algunas superficies que venían de Revit, porque en Revit no las tenía configuradas y se veían en el típico gris. Y claro, para un análisis de iluminación, una pared en gris pues rebota mucha menos luz que una blanca. Entonces sí que es verdad que me pegué 15-20 minutos cambiando colores de paredes y colores de suelo. Pero luego en Dialux, modelar, lo único que hice fue colocar luminarias. Tiene un botón de catálogo en el que están todos los fabricantes. Yo elegí las Philips que yo quería, tipo Downlight LED. Se descargaron automáticamente y como del IFC ya me había detectado las habitaciones, yo pude ir diciéndole habitación por habitación los looks objetivo que yo quería. Que lo típico, pues en las zonas de trabajo entre 500 y 700, en las zonas que no sean de trabajo, pues entre 200 y 300, en las zonas donde vas a estar con pantallas o televisiones un poquito menos, pues todo eso lo configuras. Y en vez de tener que colocar las luminarias una a una, tiene un botón mágico que tú pinchas en la habitación y él te hace una propuesta de ubicación de luminarias con ese modelo concreto de luminaria que has elegido y te has descargado. Tú puedes hacer un análisis previo a ver qué tal y luego, dependiendo de si salen muchos looks o pocos, pues mueves alguna luminaria, le cambias la cota o simplemente la eliminas y dejas el resto que te había propuesto el programa. Y ya lo último de esas 4 cosas que hago en Dalux es pues darle al botón de analizar y ver esos mapas de colores que son como mapas de temperatura, pero realmente son mapas de luxes que hay en la vivienda. De hecho, les dejo un recorte de la vista de planta que me genera Dalux con el análisis, donde pueden ver, pues oye, que en la zona de la cocina puse luminarias más juntas entre sí para llegar a 500 luxes en las zonas de trabajo y de comer. Pero, por ejemplo, en la solana, con una única bombilla, pues ya tenía 250 luxes, que para poner una lavadora y tender la ropa está más que bien. La verdad es que me ha gustado mucho Dialux. Como digo, yo no lo había usado nunca y en un par de tardes ya le cogí el tranquillo. Además, si se van a dedicar a esto profesionalmente, en la versión gratuita ya te viene la generación de un informe en PDF justificando todo el cálculo lumínico, que además, si se van a la versión Pro, pues pueden ampliar todas esas opciones. Pero yo, en mi caso, me llevé una funcionalidad de regalo y es que, aunque trabajas en planta, tiene una vista 3D bastante chula que, como hace todos los reflejos de luces y sombras, no termina de ser un render, pero para enseñárselo a una parejita que se está haciendo su primera vivienda y quiere ver qué tal le queda ese tipo de parqué que ha elegido, si las paredes van en blanco y demás, pues es bastante resultón. De hecho, les dejo otra imagen más en las notas del programa con una panorámica en la que se ve la isla de la cocina y en la que he dejado activado el análisis que hacía de luxes en las encimeras, pero en la que pueden ver pues cómo las distintas luminarias van proyectando luz en las paredes y queda bastante realista para alguien que no sepa hacer renders profesionales. Así que eso de regalo, que bueno, como lenguaje para este pequeño cliente podría ser más que suficiente. Y en cualquier caso, mucho mejor que no enseñarles nada o que enseñarles un plano 2D hecho con AutoCAD. Bien, gracias a esta herramienta, luego ya volví a Revit, coloqué las luminarias. Estamos hablando de 30 y pico luminarias puestas en línea, o sea que no me merecía la pena estar con exportaciones de IFC y volviéndole a importar. Simplemente me hice una rejilla, coloqué luminarias de familias de Revit en Revit para tenerlas ya para los planos. Pero gracias a este análisis estoy tranquilo, yo que no me dedico a este tema en el día a día, de que no he puesto luminarias de más, tampoco he puesto luminarias de menos y que en las zonas claves de la vivienda, como pueden ser las zonas de trabajo de la cocina, delante de los armarios o en los baños, voy a tener un extra de iluminación. Y con esto llegamos al último punto del episodio, en el que quiero hablar ya de las mediciones y el uso de piezas. Porque hasta aquí lo que hemos hecho ha sido toda la parte de diseño, pero ahora hay que ponerle precio a todo esto. Entonces, la parte de montar planos me la voy a saltar porque aquí no aporto nada especial, eran apenas 10 planos, una reforma. Usé filtros de fase, como les he dicho en el punto 1, también algunos filtros de vista para poner algunas cosas de colores, como los alicatados y demás, y alguna vista en 3D para que se entendiera mejor algún detalle. Pero de resto, todo funcionalidades básicas de Revit de montar planos. Pero para las mediciones sí que usé una herramienta que se sale de las típicas, que es las piezas. Ustedes saben que yo soy un enamorado de las piezas y cómo no las iba a usar en la reforma de mi propia vivienda. Entonces aquí no usé ningún plugin de exportación a software de presupuesto, entre otras cosas porque no tengo licencia de esos software, pero además estamos hablando de una reforma muy pequeñita, solo había 26 partidas de elementos que no fueran una única unidad, y de esas 26 pues había 3 o 4 que podía contarlas con el dedo, por ejemplo, pues puertas, son 5 puertas, 4 normales y una corredera. O sea, no me hace falta estar creándome una tabla en Revit de puertas, exportarla. Oye, pues son 5 puertas, lo apunto en este caso en un Excel que les mandé a las empresas de reformas y ya está. Así que no me compliqué la vida. Para las 23, 24 partidas que sí necesitaban metros cuadrados o metros lineales, lo que fuera, me hice tablas de Revit. Y esas tablas de Revit tampoco me molesté en buscar ningún flujo de trabajo de exportarlas a CSV para meterlas en Excel, porque como digo, eran 23, 26 partidas y las metí directamente a mano en el Excel, también como una forma de obligarme a revisar que todo tuviese sentido y que todo estuviese bien. Que automatizar está bien, pero cuando estamos hablando de proyectos muy pequeños, pues tampoco es que se ahorre mucho. Y bien, aunque saqué mediciones de todo, pues de luminarias, de tuberías, de carpintería, aquí quizás lo más interesante y donde el uso de piezas fue decisivo fue en la tabiquería seca y en los acabados. Para la tabiquería seca sí que creé tipos diferenciando los que tenían las dos caras con panel normal, una cara con panel normal y una cara con panel hidrófugo, las dos caras hidrófugas, y también creé tipos dividiendo entre los que eran montantes cada 600 y montantes cada 400. Eso a nivel de modelado, para modelar todo eso, digamos, de forma rápida con muros sencillos. Pero luego, para sacar las mediciones, sí que creé piezas y eso me permitió tener por cada tipo de perfilería los metros cuadrados y los metros lineales, pues para la perfilería de 48, la de 70, cada 600, cada 400, eso lo tengo todo por separado, metros cuadrados y metros lineales, que es lo que hace falta. Y luego, como tenía piezas de las placas, pues también pude sacar metros cuadrados de placas normales y metros cuadrados de placas hidrófugas, que en este nivel de detalle ya sé que me estoy metiendo a lo mejor en el nivel de detalle del que va a ir a comprar el material, pero en el fondo eso es lo ideal, ¿no? Que las mediciones vengan para usarlas tal cual. Luego, en la parte de acabados, como les adelantaba, en la parte de fase, crear tipos de muros distintos con alicatado o sin alicatado no tiene sentido. Tampoco tiene sentido que si yo voy a poner un alicatado distinto en cada baño, un alicatado distinto en la cocina, un alicatado distinto en la solana, me cree tipos de muros con los alicatados distintos, porque dentro de Revit no iba a meter texturas de cómo era cada uno de esos alicatados. Todos tienen el mismo grosor, así que los alicatados eran una única capa con el mismo material siempre. De tal forma que tenía muchos menos tipos de muros y no tenía que estar dibujando por trocitos cada vez que cambiaba de alicatado. alicatado, sino alicatado el mismo para todos lados. Pero, de nuevo, con el uso de piezas, puedo crear piezas de esos muros, cada alicatado es independiente, y aquí, para indicar cada modelo de alicatado, pues usé el parámetro comentario de la pieza y ahí ponía el nombre que correspondiese. Para las pinturas, un poco la misma estrategia. No me molesté, evidentemente, en modelar pinturas, no usé la herramienta pintura de Revit, que es para cosas muy puntuales, y tampoco puse una capita de pintura en los muros. Porque, como digo, en este tipo de proyectos tan pequeños, tenemos que ser muy ágiles. Y, de nuevo, haciendo piezas de todos los muros existentes, no solamente de los de tabiquería seca, y también de los falsos techos, creé un parámetro de tipo sí o no para ponérselo a todas las piezas, y en una vista 3D, a clic de ratón, en 5 minutos seleccioné todas aquellas piezas, pues de los falsos techos, de las placas de yeso normales que sé que no llevan alicatado nuevo, de los muros existentes que hay que repasarlos y pintar. Pues todos esos los seleccioné y les puse un sí en ese parámetro que creé para las piezas. ¿Para qué me sirve ese parámetro? Para luego crearme una única tabla en la que tengo piezas tanto de muros como de suelos, pero en la que yo voy a poder filtrar por ese parámetro de pintura sí o no. Además, este ejercicio también me sirvió para que, duplicando la tabla anterior y filtrando por material en vez de por pintura, conseguí la medición de todas las superficies de los muros y techos existentes que, además de pintarlos, están un poco mal y hay que darles un lijado. Con lo cual han visto que, sin haber modelado nada de pintura, he obtenido la medición de la pintura y la de una partida minoritaria que era lijado de superficies de forma bastante automática, simplemente creando un parámetro y perdiendo 5 minutos en seleccionar aquellas superficies que sabía yo que se iban a pintar. Con el tema de los acabados de los suelos, aquí no usé piezas porque directamente sí que modelé los suelos de forma independiente en cada habitación, pero de nuevo no me creé tipos para la tarima 1, la tarima 2 o los suelos de los distintos baños, sino que usé el parámetro comentario también por ahorrar tiempo en lo que es creación de familia. A efectos de representación da absolutamente igual, porque en los planos cada tipo de suelo lo representaba con un patrón de relleno, no con la forma real del suelo. No tiene mayor sentido, no iba a usar el Revit para infografía. Y a nivel de mediciones daba igual si el filtro que uso en la tabla es por tipo de suelo o por comentario del suelo. Así que resumen de esta parte, con el uso de piezas, las partidas que más me hubiese costado medir de otra forma o en AutoCAD directamente, pues las he medido muy rápido, que son pues todo el tema de tabiquería, acabados, alicatados, que es donde hay más metros cuadrados de distintos tipos y demás. Conclusiones de este episodio. Pues Revit puede ser tan útil en proyectos pequeños y reformas como en proyectos grandes. Y además, las herramientas más avanzadas de Revit, que tienen ese apellido porque no son las primeras que se aprenden en un curso, y estamos hablando de herramientas como Fases, opciones de diseño, saber exportar a IFC para conectarlo con programas como Dialux, o el uso de piezas, también son muy útiles en estos proyectos pequeños. Así que no nos confundamos con esa etiqueta de avanzadas que les pueden dar en algunos cursos con que realmente no sean necesarias desde el minuto uno, incluso en proyectos sencillos como puede ser una reforma o una unifamiliar. Así que nada, espero que les haya resultado interesante, que les haya resultado útil, que les haya resultado quizás curioso, ¿no? Que les cuente un poco cómo ha sido un trabajo muy personal la reforma de mi propia vivienda. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias por escuchar este episodio, muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más, muchas gracias a Mecabin por patrocinar y nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, ¡feliz semana!